Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace precisamente 2 años, gobiernos del mundo entero nos pedían que nos confinásemos en nuestros hogares. Pero para muchos era simplemente algo imposible por el simple hecho de vivir en la calle. Este es el caso de muchos niños en Lima, en el barrio Magdalena, que gracias a una obra musicoteatral dirigida desde 2005 por el músico y educador Pepe Toro, han encontrado un hogar, una familia que los protege de los grandes.
Nos llevan a la comisaría, nos hacen lavar los baños 24 horas, a veces más. Nos meten 2 semanas, a veces 3 semanas, y nunca hay nadie que abogue por nosotros.
Precisamente para hablarnos de su gira por Europa, con su espectáculo Brillar y de su trayectoria como músico y educador social, Pepe Toro ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. Estoy muy feliz de haber tocado la puerta de RFI y de que la puerta se haya
Estamos
abierto.
Estamos encantados de haberla abierto también para ti. Digamos que has nacido en Lima, me imagino, en 1977, pero me gustaría que nos contases cómo nace ese interés, tu interés por esos niños que viven en la calle vendiendo cosas o limpiando autos.
Sí, bueno, conocí el proyecto de Generación el año 2000. Generación es una institución que trabaja desde inicios de los 90 para defender los derechos de los niños de la calle.
Que es una organización no gubernamental.
Es una organización no gubernamental que ha trabajado sostenidamente todos estos años. Y el 2005 ocurre la cancelación, ¿no?, el cierre de una de las casas que tenía Generación justamente en el distrito de Magdalena.
Un desalojo brutal.
Un desalojo estatal, ¿no? Estatal y con alianzas de algunos sectores de la sociedad causó que muchos chicos vuelvan a la calle y que otros, pues, felizmente puedan ser recuperados por algunas asociaciones amigas a Generación. Y en ese trance ocurrió que la respuesta era el arte, ¿no? Queríamos responder con arte y Generación tuvo la brillante idea de generar una obra como Nana en la calle, que está escrita por Sabine Bess, que es una compañera germano-holandesa, escribiendo el guión de la obra. Y a partir de 2005, yo siendo trabajador de Generación, como músico, como profesor, empezamos a hacer el montaje de la obra, ¿no? Y es así que a partir del 2005 se presenta esta obra en diferentes escenarios de Lima, sobre todo de Lima, ¿cierto?
¿Cómo es la relación con esos chicos que están en la calle y que de pronto se encuentran con una estructura que los acoge? ¿Es fácil o difícil?
Es importante la estructura, pero sobre todo también la metodología, ¿no? Justamente el cierre de la casa de Generación está orientada porque la metodología de nuestra organización, de Generación, no está entendida porque es una metodología de puertas abiertas.
Hay una libertad absoluta.
Hay una libertad absoluta de poder ingresar, ingresar al proceso, pero al mismo tiempo de que puedas tener la libertad de poder terminar o hacer una pausa en tu proceso ¿no? Y es una elección. Y esa es una de las cosas que no es comprendida por el pensamiento formal de las instituciones que trabajan con niños que trabajan en la infancia, ¿no? En Lima.
Que pretenden, ¿no?, que sean casas cerradas, ¿no?
Sí, pues hay proyectos institucionales del Estado y otros proyectos particulares que sí, ¿no? Que tienen esa visión de encierro, ¿no? Y
quizás se parece más a una cárcel, ¿no?
Sí, hay denuncias grandes sobre abusos, ¿no? Y cosas que se han cometido en desmedro de la infancia.
Imagino que trabajar en un espectáculo como este, cantar, decir un texto, es muy formador, ¿no? Para esos chicos que no están acostumbrados a esto.
Es intenso para ellos porque encuentran el guión y encuentran que es la realidad, ¿no? En general, es un proceso muy interesante en donde los chicos se encuentran, viven, experimentan, crean, transforman cosas y eso es la riqueza de este proceso que ya tiene cuántos años.
Esos niños, esos chicos crecen, se convierten en personas adultas. ¿Has tenido contactos con chicos que han pasado por allí y que ahora viven de una manera integrada en la sociedad?
Claro, hay gente que está trabajando como independiente, hay chicas, padres, madres que están han hecho estudios técnicos, algunos han llegado hasta la universidad. Por ejemplo, la experiencia de salir de la Casa Magdalena hacia una casa que Lucy Borja, que es nuestra directora de generación, consiguió una casa para los chicos en la playa, en San Bartolo. Y eso fue una revolución también porque conocieron el mar, los chicos. Y de esa manera, conociendo el mar, ha sido una experiencia maravillosa que tiene un resultado interesante. Algunos de ellos campeones nacionales de surf.
Imagínate.
Que viajan por el mundo con en esos campeonatos. O sea, una cosa muy, muy, muy maravillosa en ese sentido, ¿no? Viendo las oportunidades que tienen las crisis.
¿Y ha habido problemas también con alguno de los chicos? ¿O no? ¿O simplemente la gente se va y ya no vuelve?
Bueno, siempre hay dificultades. No todo es maravilloso, ¿no? Pero digamos que nos quedamos con que los chicos que se quedan y se integran a los procesos, por ejemplo, de Nana en la Calle, los chicos del 2005, claro, ya son jóvenes, ¿no? Entonces, cada año hay un cambio generacional, ¿no? El 2005, 2006, hasta ahora. Entonces, hay nuevos chicos, nuevos adolescentes, nuevas mujeres que participan en la obra.
Pepe, has puesto música en numerosos espectáculos para niños. El público infantil no es tan fácil como parece, ¿no? No se dejan engañar los niños.
Sí, pero sin embargo, lo que uno puede ofrecer con corazón puede ser bien recibido, ¿cierto? Las canciones, las historias, lo que cuentan las historias, la forma que uno transmite las historias. Y también hablábamos el tema visual, ¿no? O sea, a veces también se necesita una narración, una ayuda con algo visual, y eso es lo que yo he aprendido.
Como nos decías, tú, en tus espectáculos te conviertes también en coentero. Estamos perdiendo los padres, por culpa de las pantallas, de internet, esa buena costumbre de contar cuentos a los niños.
Sí, bueno, es una idea vital, ¿no? De la relación papá, mamá, hijo, ¿no? En el caso de mi hija y mi hijo, es la mamá la que les cuenta todas las noches porque ya están totalmente habituados a las historias, ¿no? A dormir con las historias. Y no es un cuento, sino es uno, dos, tres. O sea,
es un culebrón.
Un casi. Culebrón, sí. Una vez mi hija estaba separando un libro, pero no separaba un libro, separaba la biblioteca entera al costado de la cama y ocurren cosas como esas, ¿no?
Pero muy sano, ¿no? Yo creo que es eso.
Sí.
Queda muy bien. Has dirigido el vídeo del cuento La papa que da fuerza para una campaña de lucha contra la anemia que afecta a muchas poblaciones del Perú andino, ¿no?
Sí.
No conocía yo esa papa que tiene mucho hierro y que puede combatir la anemia.
Sí, ese proyecto es un proyecto del Centro Internacional de la Papa en Lima. Nos pidieron, el cuento está ya escrito por Gabriela, pero nos pidieron hacer la música, ¿no? De la musicalización del cuento. Entonces, cuando nos pidieron esto, ya nos echamos a trabajar y dijimos, pero también podemos hacerle una canción a este cuento, ¿no? Esto es lo que más o menos estoy haciendo estos últimos años. Y bueno, salió la musicalización y ha sido muy, muy bien recibida porque lo hicimos muy, muy bonita, ¿no? Con los instrumentos tradicionales, ¿no? Y con una musicalidad, un ritmo agradable. Bueno, sí, la papa que da fuerza, es un proyecto que está realizando el CIP de probar, ensayar una papa que tiene incluido hierro para poder reforzar el tema que lo que tú dices, ¿no?
Esta historia dice mucho de la realidad social en el Perú andino, ¿no? Hay anemia realmente en esas poblaciones. No hay mucha carne, no hay mucho pescado. No nos queda otra que darle una papa con hierro.
Sí, bueno, se piensa que la papa de por sí ya es un alimento, ¿no? Que te garantiza cierta nutrición, pero hay que mejorar en el entendimiento sobre eso, ¿no?
Hablando de cuentos, has publicado incluso un libro infantil bilingüe, francés y español, que se llama La gallinita y el gallo. Maravilloso, con ilustraciones de Daniela Guillemino Dufaux, que es francesa, me imagino.
Es peruano-italiana.
De acuerdo.
Y Céline Romera, que hizo la traducción y la adaptación al francés.
¿Cuáles son tus relaciones con Francia? Sé que has trabajado en la Alianza Francesa de Lima a menudo.
Sí, bueno, tengo una familia franco-peruana, ¿no? Mis hijos son franco-peruanos, mi compañera es francesa. Y sí, tengo una relación con la comunidad francófona, ¿no? Y bueno, en Lima hemos hecho varios espectáculos en las alianzas francesas, en el Perú también, en algunas. Y quisimos hacer una gira también con las alianzas del Ecuador, pero justo tiene una relación esta gira con la anterior, la que hice por el norte del Perú, porque fue un tema de emergencia nacional. Hubo un gran paro nacional que cerró todas las carreteras y yo estaba encerrado en la sede de la Alianza Francesa o al costado de Cuenca.
Antes de la pandemia, eso.
No, sí, eso fue el 2019, en noviembre del 2019. Sí.
Era precursor casi, ese encierro ahí en la Alianza.
Era un antecedente interesante. Sí.
Volviendo a tu gira europea con tu espectáculo Brillar, no es la primera vez que vienes a Europa, ¿no? En el 2019 ya hiciste una gira. ¿Cómo ha funcionado este año?
Bueno, inicialmente yo conozco Europa desde los 16 años, ¿no? Porque viene por una organización que se llama EPA, European Playworld Association, con sede en Hamburgo, y que genera intercambios culturales entre latinoamericanos y europeos, jóvenes, ¿no? Y he tenido algunas oportunidades de viaje de intercambios con EPA, y luego a través de la familia a Francia por primera vez el 2016. Pero el 2019 vinimos en plan de vacaciones, pero yo como convertí un tour artístico, porque había creado un unipersonal con canciones y cuentos que he trabajado. Y bueno, los puse a disposición. Bueno, ya en Lima, en todo el 2018, hice ese unipersonal, que no tenía nombre, pero era una sucesión de cuentos y canciones que creé o también que adapté de algunos autores.
¿Y Brillar es el fruto de ese unipersonal?
Brillar es el fruto de la idea de la gira actual, ¿sí? Brillar es el título de una canción que hice en pandemia, justamente, como hablabas al inicio. Fue una canción que creé en abril, cuando todos estábamos encerrados, había mucho dolor en la ciudad, y llegó una noticia a Lima, ¿no? Que iba a haber una semana de pasada de cometas en los cielos. Entonces nosotros estábamos encerrados, no podíamos salir, había mucho conflicto, ¿no?
Es angustioso, realmente.
Sí, mucha angustia. Y bueno, una noche nos pusimos a ver con mi hija y mi hijo por la ventana para ver las estrellas y ver si pasaba un cometa. Y no, pues no pasaba nada, ¿no? Y mi hijita se acostó, esperó bastante, mi hijo esperó. Y fruto de ese momento, nosotros vemos en los cielos, no pasa nada, pero yo me doy cuenta de que ahí está algo que está brillando al costado de mí, ¿no? Que era mi hijo, era la sonrisa, era esa búsqueda, ¿no? Y así nació la canción Brillar. Mi hijo se fue a dormir y yo me fui a la sala y la canción entera salió inmediatamente.
Luego nos la cantarás, ¿no?
Ojalá que me soporten.
¿Cómo vivieron esos tiempos de confinamiento los chicos de generación? Para ellos fue extraño, ¿no? Imagino.
Sí, yo trabajo en generación para dirigir la obra estos últimos años, así que, pero tengo conocimiento de todo lo que pasaba, muy duro, ¿no? Muy duro porque imagínate el mar al costado y no poder salir al mar.
Absurdo.
Sí. Y claro, entonces, no, toda Lima era, como muchas ciudades de Sudamérica y seguramente del mundo, era mucho dolor, ¿no? Entonces los chicos, bueno, tocaba esperar. Luego vino la temporada de Nana en la Calle, donde nosotros empezamos a hacer ensayos virtuales. Eso fue para el 2020, ensayos virtuales, y eso era una emoción increíble. Hicimos ensayos virtuales y nosotros pensábamos que no iba a funcionar, pero sí funcionó porque los chicos y las chicas estaban con unos deseos de hacerlo. Y el resultado de eso fue la presentación con mascarillas en el Museo de la Memoria de Lima, ¿no? Del Perú.
Sí. ¿Qué son las imágenes que estábamos viendo, creo?
Sí, claro, eso fue la imagen del 2020.
Imagínate. Sí. En fin, imagino que la gente que te escucha tenía hambre de concierto, ¿no? Después de 2 años casi sin actividades culturales. Y sobre todo los artistas, habéis vivido momentos difíciles, ¿no? También.
Muy difíciles, claro, porque no teníamos la posibilidad de poder tener algunos espectáculos que nos pueden mantener, ¿no? Hubo algunos apoyos, bueno, ciudadanos del Estado. Pero eso no significaba nada, ¿no? Sí, lo hemos pasado muy duro, pero bueno, estamos aquí para contarlo, felizmente.
Por
¿no?
supuesto, poco a poco las cosas sí. Parece que van muy lentamente mejorando. Sí. Tenemos la ventaja que te tenemos en directo y no virtualmente. ¿Nos podías cantar esa canción brillante? No habrás traído la guitarra, por casualidad.
A ver, voy a ver.
Mírate, búscate los bolsillos a ver si la encuentras. Ah, mira, fíjate, sí.
Encontré sí, en el bolsillo.
Imagínate. Pues bueno, tenemos aquí a Pepe Toro y su canción Brillar, de su espectáculo del mismo nombre.
A ver. Aquella noche inolvidable, mirando juntos las estrellas, esperando que pase algún cometa, que no pasó, que no se vio. Aquella noche tan inspirada, mantuvo abiertos nuestros ojos. Con qué amor, con qué esperanza, tú y yo en un abrazo. Pero de pronto tus ojos ya eran estelas y tu sonrisa la luna, pero más bella. Viajar, viajar, claro que sí. Soñar, soñar, contigo sí. Vivir, vivir con frenesí de saber que podemos unos y otras brillar de corazón. Brillar con mucho amor. Brillar así nomás, brillar para luchar, brillar para jugar, brillar para reír, brillar.
Muchísimas gracias, Pepe Toro, por habernos iluminado con el brillo de tu canción, Brillar.
Muchas gracias a ti, Jordi.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos ven en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TEZAL que reúne las televisiones públicas de América Latina y también las universitarias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
De sa mère qui dort sur le dos de celle qui chante pour célébrer le soleil d'or, pour conjurer la vie des chants. Dans son igloo, sur la banquise, dans les favelas de Rio. Dans des draps de soie, de marquise, dans une cabane en Ontario. Sur le tapis, il a noué pendant des heures. Enfant battu, vendu, tapis, dans un coin, contre le malheur. Emmêlé de draps se chiffonne, bataille en dragons et robots. Tout leur corps qui s'abandonne, des armées, des armements si beaux. Dorment les enfants du monde, rêvent les enfants du monde. Peut-être à un autre monde qu'ils feront peut-être. We'll be right back.